Hay gente que está exenta por problemas de salud, pero se puede reemplazar el ayuno por un gesto de cariño o privarnos de algo que nos gusta. Por ejemplo, me privo de ver el teleteatro que me gusta. En lugar de ver el Sultán, puedo dedicarme a rezar y a leer la palabra de Dios. O en lugar de comer dulce leche o helado, que me gustan tanto, de repente, bueno, como otra cosa, más sencillo, más austero y hago penitencia. Digo, pienso que cada uno lo puede vivir de la manera en que sabe cómo puede ser la cosa, ¿no? ¿Ya?
Sí. ¿Por qué es tan importante la Pascua y qué significa la Pascua para vos?
La Pascua es la fiesta fundamental de los cristianos. La esperanza del cristiano está en la Pascua de Cristo, en la resurrección de Cristo, muerte y resurrección. Nos liberamos del pecado y de la muerte. No en vano la Pascua del comienzo fue la única fiesta. Los primeros 300 años no se celebraba la Pascua, como fiesta cristiana. La Navidad ni se sabía cuándo había nacido Jesús, así que pero la Pascua sí se sabía. Entonces, bueno, la Pascua se celebraba. Era la fiesta fundamental. Después, hacia el siglo IV, se empieza a celebrar la Navidad. Era así la cosa. Y se celebraba en una noche, la vigilia pascual. Los cristianos celebraban durante la noche del sábado santo, la noche en la cual Jesús había pasado. La palabra Pascua viene de Pesaj hebreo, que significa paso. Había pasado Jesús de la muerte a la vida. Entonces, en esa noche se hacían muchas cosas. Por eso se precisaba luz, y no existía la uta. Entonces, habían cirios, que ahí se dice porque estaban hechos con cera de abeja, eran velones grandes, que iluminaban durante toda la noche. Y se precisaba, no son las velas de tiarina como esta, que son blancas, eran velas más amarillitas. Yo ya acabo de encargar el cirio de Pascua para la parroquia. Y entonces son velas hechas con cera de abejas, que dura mucho más. Porque en esa noche ellos leían la palabra de Dios, la meditaban, rezaban, oraban, hacían como un retiro espiritual. Después se bautizaban todos los que se iban a bautizar, que no eran bebitos. Eso vino después. Eran gente con uso de razón, jovencitos o adultos. Los que se bautizaban esa noche nomás y ninguna otra más. Por eso en cada bautismo que no sea tiempo pascual, ponemos el cirio pascual para recordar eso. Después había un banquete eucarístico donde se comía comida, en lo que se llamaban, los primeros cristianos llamaban ágape. Compartir la comida juntos, como había hecho Jesús con los apóstoles, y el consagrar el pan y el vino, y hacer lo que celebra la Eucaristía. Y ahí tomaban la primera comunión también los que se habían bautizado. Y también recibían en plenitud el Espíritu Santo. Eso se hacía en el mismo rito de bautismo. Recibían el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, todo el mismo día. Por eso esos tres sacramentos se los considera sacramentos de iniciación. Y eran celebrados por primera vez en la noche de Pascua. Cada domingo, obviamente, los cristianos celebraban la Eucaristía en honor al Señor. Pero bueno, por ahí venía la mano.
¿Por qué se representa con un conejo a la Pascua?
¿Qué hacen los conejos y las conejas en sus ratos libres? Más conejo. A una señora que tenga muchos hijos, ¿qué le dicen las vecinas? Señora, usted es una coneja. Porque los conejos, en un año una coneja puede dar a luz 25 cachorritos. Es una cosa que, claro, queda embarazada varias veces en el año y en pocos meses nomás, y ya tienen camadas de hasta 10 conejitos. Impresionante. Entonces, claro, por eso el conejo es un símbolo de fertilidad, de fecundidad, de la generosidad de la vida que se derrama, y que se comunica. Por eso el conejo de Pascua. El huevo también es un símbolo de una vida nueva que comienza. En este caso es la vida eterna. En el caso de Jesús y el caso nuestro también. Nosotros esperamos en Jesús también. Sí, dime. No, porque estaba levantando la mano y pensé que querías preguntar algo. No sé, ¿quedó claro?
Sí. ¿Qué es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, que los hace ser un solo Dios. Nosotros creemos que Dios es uno solo, pero en tres personas distintas. ¿Ya? El Padre, el Creador, el Hijo, que se encarnó, se hizo hombre, Jesús de Nazaret, y el Espíritu Santo, que es el amor de ambos. Si ustedes leen atentamente el libro de Génesis, en el primer capítulo van a ver que aparecen las tres personas. Mira, dice así: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. El Creador, el Padre. Y dijo Dios, emitió su palabra, la palabra creadora, porque Dios crea con su palabra. Haya luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y amaneció el primer día. Dios crea con su palabra, emite su palabra, y su palabra creadora crea todo. Y además dice, la tierra estaba confusa y vacía, pero el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Ahí está el Espíritu Santo. Y después, cuando van a crear al hombre, hablan los tres: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese plural majestático indica la riqueza interna de Dios, las tres personas que dialogan. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, después Jesús lo reveló claramente cuando dijo: a los que crean en mí, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado. Esto está en Mateo 28, 19 y 20. Lo pueden encontrar ahí. Y desde ese momento, esa es la fórmula para bautizar. Es decir, cuando se bautiza a alguien, se toma esa frase de Jesús. El nombre de la persona, ¿tá? Por ejemplo, tiene que bautizar a Juan José. Juan José, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dijo el cura. Vos no te acordás porque está, pero es esa la frase. Y esa es la frase válida del bautismo. Si no se hace así, no hay bautismo. ¿La verdad? Hay una crónica de la colonia, cada colonia, que el obispo de Buenos Aires visitó un cura por el departamento de Mercedes, no me acuerdo el pueblito, y quedó registrado en el libro de bautismo. El padre tuvo algunos problemas con los bautismos, porque los bautizó en el nombre de la verdad. Por eso tuve que hacer 230 bautismos de vuelta. Entonces firma el obispo, porque no estaban bautizados. El obispo tuvo que corregir las cosas, instruir al cura debidamente y después se retiró. Es lo que se llamaba la visita pastoral, que todavía se hace. El cura tenía toda la buena intención, pero tenía muy mala formación. ¿Ya? No hizo las cosas bien, ¿viste? Porque la frase de Jesús es lo que se mantiene en el rito. Dime.
¿Qué son los milagros?
Los milagros son intervenciones especiales de Dios en la historia, que muestran su bondad y su amor por nosotros. Por ejemplo, las plagas de Egipto, podría llamarse así. Obviamente que son explicadas por fenómenos naturales. Sin embargo, ahí el pueblo de Dios, desde su fe, descubre la presencia de Dios. Bueno, los milagros de Cristo, las sanaciones que hizo Jesús, la resurrección misma del Señor, son milagros, que son signos del amor de Dios. La iglesia, hoy en día, para reconocer un milagro, exige que sean cosas que no se puedan explicar por medios naturales. ¿Está? Por ejemplo, en Lourdes, la gruta de Lourdes, usted va a hablar de Lourdes, que se apareció la Virgen, la Santa Bernardita. Bueno, ahí se han registrado muchas curaciones de enfermos. El agua de la gruta de Lourdes, original, no es ninguna agua con propiedades medicinales, es un agua común, sale de manantial. Sin embargo, muchos enfermos se lavan en esa agua y tienen mucha fe, ¿no? ¿Verdad? Y se han curado. Uno de los casos más notorios fue el de una señora que tenía cáncer de huesos, que tenía una pierna más corta que la otra, debido a las intervenciones que le habían practicado. La pierna se le volvió a tener la misma talla y se le sanaron todos los tumores. Y eran tumores que no eran